¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana en Es Radio. Atención, atención, porque hay alerta naranja y amarilla en el sur de toda la región de Valencia, el antiguo Reino de Valencia, como se decía. Voy tampoco a Comunidad Valenciana, porque ya le llaman el País Valencia, como arrabal de la Cataluña, separatista, claro. También va a haber en la parte de Gerona alertas naranjas y amarillas en algunas comarcas. Y atención en la región de Murcia, que es bastante más grande que Gerona. Todo por tormentas muy fuertes, pero muy fuertes. Pueden llover en el norte, puede ser, seguro que seguirá lloviendo de una manera no generalizada, pero donde llueva será una lluvia también muy aparatosa, muy lluvias de época de calor. Aunque las temperaturas son más bien bajas para esta época. En Madrid la máxima, recuerden que hace 8 o 10 días estamos en 31. Bueno, pues estamos en 23, fresquito. La máxima, Córdoba y Sevilla, pero ojo, 29 grados. Y hemos llegado a 36, 37. Y en cuanto a la mínima, pues una mínima realmente mínima, la clásica Soria y la no menos heladora Palencia, 3 grados.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo.
Bien, vamos a entrar en materia con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo, y vamos a tener a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, porque es objeto de una de las informaciones más llamativas hoy en la prensa, en La Razón, que cree que el Partido Popular está pensando ya, en cuanto se acabe el estado de alarma, en convocar elecciones. Como llevo diciendo lo mismo hace 2 meses, comprenderán que ni me asombre ni me aterre, más bien todo lo contrario. En Murcia ya Ciudadanos ya se ha pasado al PSOE, a Podemos, o sea que del enemigo el consejo. Pero este fin de semana hemos asistido a una de esas movilizaciones que a mí me parecen repugnantes. Hoy escribo en El Mundo sobre eso, hincar la rodilla. Antiguamente la rodilla solo se hincaba ante Dios. O sea, esto de hincar la rodilla como prueba de sumisión, pues no sé, el Islam, que significa sumisión, pues lo entiendo, sumisión a un dios, y antiguamente pues se hacía, los hombres en misa hincaban la rodilla, los soldados, cuando los soldados oían misa antes de una batalla o después o en cualquier acto, pues hincaban la rodilla derecha. Es una tradición, y hay un cuadro maravilloso, de los grandes cuadros de la historia de la pintura, La rendición de Breda, en la que se ve cómo se entendía lo de hincar la rodilla en la gran cultura católica de nuestro siglo de oro. Como saben ustedes, en la rendición, Breda es una plaza fuerte de los Países Bajos, y allí pues los españoles ganaron. y el que entregó la plaza, pues le ofrece las llaves. Y cuando va a hincar la rodilla para ofrecérselas como signo de sumisión al vencedor, el que gana, que es el español, le levanta inmediatamente, porque bastaba el gesto. No había que arrodillarse, era el gesto de sumisión. Con lo cual, unos reconocían su derrota y otros reconocían el honor del adversario en la lucha. Eran normas básicas de civilización que se seguían incluso en las guerras y en las guerras de cerco a las ciudades, que eran particularmente duras y horribles. Pero eso se ha convertido en toda esta movida, pues es como la movida del clima climático o como el 8M, son de esas movidas de masas que mueve la matraca telepublicitaria de masas, y donde parece que es que si no te unes a la plebe genuflexa es que eres un ser maligno, sin escrúpulos, sin sentimientos y tal. Yo prefiero pasar por malo antes que por imbécil. Y desde luego, el numerito de este fin de semana en Madrid, con 3.000 tíos manifestándose por la muerte de un negro a manos de un blanco en Minneapolis, en Estados Unidos. Un negro a manos, a pies, de un policía blanco, cuando la posibilidad de que un negro mate a un policía blanco es del 89% con respecto a que un blanco mate a un negro, cuando la mayoría de los muertos negros son por negros, pero la mayoría es la inmensísima mayoría, policías o no policías. En el único país del mundo que ha hecho una guerra civil para acabar con el racismo, el único. Bueno, es que ya es una tomadura de pelo monumental. Si encima los que mueven estas manifestaciones son los comunistas millonarios de siempre, ya es que me da la risa. Pero ya el colmo fue cuando, a lo mejor les ha llegado a ustedes también, cuando ya he visto, como esto es un espectáculo circense, primero fingen piedad, después lucha antirracista, luego salen los titiriteros de Hollywood, porque claro, son los que verdaderamente saben de esto. Yo recordaba cómo hace un par de semanas, Carlos Bardem, el que hace bromas con los 40.000 muertos de nuestro coronavirus, que más si bien es coronavildu, que esto es el gobierno y sus secuaces, la pésima gestión que han hecho, 44.000 muertos que se niegan a contar, pues se metía con un diputado negro de Vox llamándole tío Tom, que es como servil, favorable al esclavismo, etcétera, etcétera. Yo decía, claro, porque es que ¿quién va a saber más de la discriminación negra en España? ¿Un negro de derechas o un Bardem? Pues hombre, siempre un Bardem, que son los que lo saben todo de todos. Pero el colmo es cuando me llega anteayer un vídeo en el que aparece en una ciudad americana, que se ve que ya son 2-3 días lo que duran estos fervorines por salir en la tele, y entonces están unas negras así de muy buen ver, muy jacarandosas, y unas cuantas policías y policíos bailando la Macarena juntos, como prueba de que están unidos contra el racismo, patatín y patatán, faltaba el Padre Ángel. Ya bailando la Macarena, entre citas de Luther King, ya, en fin, ya no cabe mayor degradación. Pero es que aquí hemos asistido a una infecta campaña por parte del gobierno y sus miserables aliados contra la gente que se manifestaba contra la pésima gestión del gobierno, la arbitrariedad. Bueno, el único país donde no cuentan a los muertos, se niegan a contar los muertos. Las comunidades te dan 30, 70, los que toquen, y el ministerio reconoce uno, o dos, o ninguno, o depende. O sea, es un desprecio tal por la vida de los españoles. Entonces aquí, donde hay 44.000 muertos sin contar, manifestarse contra el gobierno es una cosa de fachas repugnantes. ¿Cómo le dice el Marqués de Galapagar? La derecha cacerolera. O sea, toda la gentuza que pueblan los bancos de la izquierda, que en muchos casos es gentuza, acaba de ascender a portavoz, o sea, portacoz de Podemos, la condenada Isa Serra por agredir e insultar a una policía. Y tirar radoquines también, claro. O sea, total, la portavoz de Podemos, y lo ha ascendido, y hay un editorial del Mundo sobre la provocación que esto supone para las fuerzas de orden público, le llamó puta, zorra, hija de puta, que te follas a todos los policías, cocainómana. Si tuvieras un hijo y tuviera una pistola, te debería volar la cabeza. Esta es la nueva portavoz de Podemos. Recordemos que cuando Errejón era el Robin de Batman Iglesias, firmaba ACAB, que es pues un acrónimo en inglés de All Cops Are Bastards. O sea, todos los policías son hijos de puta. Ahora eso lo ha traducido, no sé si es Cisco o alguno de estos melones que, como son famosos en algo, pues yo qué sé, hacer bacalao al pil-pil o tirar faltas de a 30 metros en fútbol, pues entonces saben también de todo. Claro, como son famosos, ¿de qué no sabrán? Ahora es, todos los cayetanos son bastardos. ¿Ven? Cops, C, Cayetano, C, ¿eh? Bueno, pues mientras eso lo hemos tenido que padecer durante 2 meses casi, resulta que 3.000 tíos apiñados se manifiestan por el intolerable racismo de Estados Unidos. Aquí, donde a los que hablan español en Cataluña le dicen que hablan la lengua de las bestias salvajes. Donde en Baleares no se puede estudiar en español, porque su lengua salvaje, asquerosa y de las bestias, pues está prohibida. Aquí, donde manda el partido de Sabino Arana, al cuyo lado Hitler era un aprendiz de racista. Racismo, por cierto, que les llevaba a medir cráneos por los cementerios y todo eso, y que además no aprendió por su cuenta, ni Sabino ni su hermano Luis Arana, que era todavía más burro que él. No, lo aprendieron además el racismo catalán que venía del carlismo, la raza superior catalana. El doctor Robert fue el que teorizó el cerebro especial, mejor dicho, el cráneo de los catalanes. O sea, aquí hablan de racismo. Cuando la gente que habla español o que se siente española está perseguida como una raza leprosa. Bueno, 3.000 tíos apiñados. Ningún mecanismo de seguridad. Alguno de ustedes que los conozco pensará a ver si se contagian todos. No, lo malo no es que se contagien ellos y ocupen sitio en los hospitales. Lo malo es que contagiarán a los demás. Pues ahí estaban todos apiñados y el gobierno aplaudiendo. Claro, igual que el 8M. Ya ustedes, ¿pero qué tiene que ver la muerte de un negro en Minneapolis con lo que pasa en España? Nada, que es lo que toca. Y si toca la Macarena, pues bailarán la Macarena. Y hemos de ver a Ferreras y a Ana Pastor bailando la Macarena. Pero como se lo digo, ¿qué pasaría? En fin, estamos en una situación verdaderamente terrorífica. Vemos a sesudos columnistas defendiendo la censura en Twitter, siempre que sea contra Trump. Aquí las manifestaciones no pueden, no hace falta que guarden las medidas de seguridad, de distancia social, siempre que sean contra Trump. ¿Y qué pinta Trump en España? Nada. Bueno, pues sí, pues pinta. ¿Por qué? Porque la izquierda se da estas alegrías. En fin, la verdad es que es todo una cosa vergonzosa. Mientras siguen los datos que en cualquier país llevarían al banquillo y a la cárcel a los implicados. Porque esto del 8M, porque no dejan de depurar a la Guardia Civil, a la policía, provocar al ejército, lo del Neandertal de la Moncloa ayer fue una cosa verdaderamente de provocación a la Guardia Civil. Bueno, pues nada, aquí a bailar la Macarena. Realmente estamos en tiempos aciagos. Vamos con ello. Rosana, buenos días.
Buenos días, Federico. Miles de personas se manifestaron en Madrid, Bilbao, Málaga o Barcelona en protesta por la muerte de George Floyd al grito del racismo es una pandemia. A pesar de que no se cumplieron las medidas que exige el gobierno, uso de mascarillas y distancia de seguridad, y que la delegación del gobierno en Madrid había autorizado la asistencia de 200 personas cuando hubo más de 3.000, el organismo que dirige José Manuel Franco asegura que esta transcurrió con normalidad.
Precisamente el delegado del gobierno declarará esta semana ante el juzgado de Rodríguez Medel por el 8M. La delegación reconoce que no encuentra los registros de los funcionarios que llamaron a los organizadores de la manifestación para convencerles de su suspensión. Pedro Sánchez volvía a defender la marcha al tiempo que insistía en las críticas a la Guardia Civil y la defensa de Marlaska.
Que traten de empecinarse en vincular feminismo y una causa en la cual yo creo que puede abrazar la mayoría de ciudadanos españoles, de la igualdad entre hombres y mujeres, que traten de vincularlo con el COVID-19. Me parece que es algo bastante curioso, cuanto menos. Los informes policiales yo prefiero no opinar sobre ellos. Lo que sí que me gustaría es, pues, hombre, que se elaboraran con todas las garantías y también con la confidencialidad debida, porque evidentemente los estamos conociendo en todos los medios de comunicación, ¿no? La creación de una parapolicía, de una policía paralela para obstaculizar supuestamente la investigación de casos de corrupción por parte de la anterior administración. Que si hay un ministro del Interior que ha colaborado desde el principio en la remisión de datos que ha pedido la justicia, en este caso la Audiencia Nacional, ha sido el ministro Marlaska.
Bueno, este embustero patológico, porque es un pobre embustero patológico, es un manipulador patán. La foto de Libertad Digital por fin le hace justicia. Es un paso atrás en la evolución del Homo sapiens, 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 y luego la famosa pelea con los neandertales. O sea, es un paso atrás, ha vuelto al canibalismo. Hoy hay un informe en ABC, entre los que salen habitualmente, que dice que la caída de los neandertales es porque no se alejaron del canibalismo. En la cima de los huesos, que es nuestro primer yacimiento paleontológico, bueno, allí se prueba que esta gente se mataba y se comía el tuétano de los huesos, que es donde creían que estaba la fuerza vital y todas esas cosas. Pero llegó un momento en que el sapiens sapiens le cogió miedo a los muertos y entonces dejó de ser caníbal. Y eso le salvó. Entonces, qué cosa tan extraña. Hombre, Sánchez es presidente del gobierno. ¿Qué puede sorprendernos? Dice que alguien esté en contra de la igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley. Si lo que queremos es igualdad, la igualdad está garantizada desde nuestra Constitución. Lo que hace la ley de violencia de género es consagrar la desigualdad. El mismo delito tiene el doble de pena, incluso denunciado por terceros, ni siquiera por afectados o afectadas, si eres hombre que si eres mujer. ¿Eso es igualdad ante la ley? Pues como la de protección infantil que se ha inventado el marqués de Galapagar, que necesita un policía de costumbres en cada aula y donde no hay, por supuesto, presunción de inocencia, igual que en la ley de violencia de género. ¿Pero qué dice de igualdad? Si esto lo que han consagrado es una desigualdad de castas como en la India. Pero el majadero, porque esto ya es majadería pura, ¿no se da cuenta de lo que está diciendo o se da cuenta y le da igual? Porque yo no sé. Vamos a ver, que aquí han estado insultando a los que se manifestaban contra el gobierno, porque no había suficiente distancia. Todos apelotonados por un muerto en Minneapolis y esto no hay ningún problema. Ahora resulta que no hay constancia de que fuera legal la manifestación del 8M, porque si no hay constancia de que se autorizó, es que fue ilegal. O sea, que las 120.000 que fueron a infectarse, empezando por la señora del presidente, la señora del vicepresidente, la madre del presidente, el suegro del presidente, la ministra del presidente, la vicepresidenta del presidente. O sea, no tenía nada que ver con el coronavirus. La manifestación no tenía nada que ver. O sea, cuando decían coronavirus OE, o mata más el machismo que el coronavirus, no tenía nada que ver. O sea, pero se puede ser más, en fin. Pues supongo que se podrá. Esperen al próximo programa de Aquí la Cuadra de Zeus, contándole las nuevas del Olimpo. Es que es una cosa verdaderamente de bochorno. Aquí ya empieza el fútbol esta semana. ¿Colegios? ¿Qué colegios? Hombre, si abren las piscinas, sí, las piscinas sí, y el fútbol también. Bueno, ¿y los niños y las clases? ¿Qué clases? Aquí no hay clases, hombre, aquí estamos a lo fundamental. Pan, poco, y circo, mucho. Y no salimos de ahí.
Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid no están de acuerdo con el reparto de ayudas que impone el Ejecutivo y que supone que el 70% del nuevo fondo se tenga que destinar a salud y educación. Estas regiones, a las que también se suma La Rioja y Cantabria, consideran insuficientes los fondos y el reparto injusto para aquellas comunidades que han resultado más afectadas por la pandemia. La Comunidad de Madrid ha pedido una mesa bilateral Gobierno-Comunidad y un plan específico para el aeropuerto de Barajas. Vamos a escuchar a los presidentes Fernández Vara, Lambán, Mañueco y López Miras.
Pedíamos que se ponderaran más determinados criterios que permitieran el que el reparto fuera más justo.
Le he dicho al presidente que reconsiderara algo que me parece profundamente injusto. En el anterior reparto de los 16.000 millones se contemplaban 1.000 millones para políticas sociales. El nuevo reparto, esos 1.000 millones han desaparecido.
Consideramos desde Castilla y León, considero personalmente que el reparto es injusto y deja en la estacada a comunidades autónomas como la de Castilla y León, que más hemos sufrido con la pandemia.
Seguimos muy lejos de esos 500 millones de euros que nos corresponden por justicia.
Pero no se pierdan a García Page, creo yo que criticando a Celaá, aunque a lo mejor resulta que critica el comportamiento de la policía de Minneapolis. Al alcalde, que es una especie de pobre idiota, va a una manifestación contra la policía del ayuntamiento. Y entonces lo echan porque se niega a abolir la policía. Y le hacen pasar como en Juego de Tronos, por una hilera, mientras le insultan y le escupen. Este es el género. Bueno, pues a este paso vamos. Va Page y dice ahora de Celaá lo que todo el mundo piensa. No dice Celaá es un paso atrás en la humanidad como el presidente del gobierno, aunque lo piensa. Dice que qué pasa con las clases. Es de sentido común.
O sea, que van a estar los niños desde mañana en clase, en el patio, en la piscina, en la playa, en los colegios, en los cumpleaños. Van a estar de una manera y cuando llegue septiembre nos vamos a poner todos nerviosos. ¿Usted sabe lo que significa eso? Significa que no tenemos colegios.
Ya.
No tenemos aulas. Hay que contar con prefabricados para meter a la gente.
Bueno, pero no es usted el PSOE. ¿Ha criticado usted alguna vez? ¿Ha dicho que los diputados nacionales, que son nacionales, de las provincias de la Comunidad de Castilla-La Mancha, van a votar en contra del PSOE, de Podemos, de Bildu, del PNV, de Ciudadanos, de Teruel Alpiste y de otros canarios flautas? No, ¿verdad? Pues entonces cállese, ¿eh? Pero si es usted el responsable de que tengamos este gobierno irresponsable. Como Lambán dice, ha desaparecido 1.000 millones. Hombre, claro, como que está ahí porque lo has puesto tú. ¿Qué haces tú gobernando con Podemos? No, y no me digas que sufrir. Sufrir, Mañu, sufrir. Pues no gobiernes con Podemos. Gobierna con el PP. Pues qué. O sea, nos quejamos, pero seguimos votando. Venga, hombre. Bueno, y ahora vamos con la pieza, la primera pregunta, a las 8:40 más o menos, que estará la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que sale hoy como portada en el diario La Razón.
El Partido Popular de Madrid valora un adelanto electoral tras las últimas polémicas provocadas por Ignacio Aguado y parte de su equipo en el gobierno regional. Según publica La Razón, tanto el Partido Popular como Ciudadanos consideran inviable completar la legislatura. Una opción pasaría por disolver la Asamblea tras el estado de alarma y evitar así una moción de censura. Según los últimos sondeos, en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso rozaría la mayoría absoluta.
Por otro lado, el diario ABC publica encuesta de GAD3 con un regreso al bipartidismo. El PSOE con el 28,3% de los votos y el PP con el 25,4% se repartirían la mayoría de los votos gracias a la pérdida de apoyos de Unidas Podemos, que se quedaría con el 10,5% de los votos, y Vox con un porcentaje de voto del 11,2%. Llama la atención ese ligero repunte de Ciudadanos en un contexto de apoyo al gobierno en la prórroga del estado de alarma.
Bueno, es un repunte tan ligero, pero ¿qué quieren ustedes? Yo es que no me creo la caída de Vox ni la subida, aunque sea escasísima, de Ciudadanos. Todo es posible, pero bueno, las encuestas tienen un margen de error. Por cierto, yo entiendo que la izquierda está reñida con el alfabeto y que esto de leer es una tarea difícil, Pero me hace gracia, yo no sigo las redes, pero me lo dicen. Ni tengo red, ni he tenido nunca, ni Dios lo quiera, ni la Virgen del Tremedal no me lo permita, porque mi salud mental se resquebrajaría. Pero resulta que este fin de semana he llegado a la categoría de Tonting Topic, porque esto de Trending Topic es el Tonting Topic que lee una cosa, el título, y a partir de ahí opina. Bueno, yo he sacado este domingo, como todos los domingos, de domingo a domingo, un artículo diciendo que este gobierno lo que le hace falta es un 23F pequeñito. Pero si han oído ustedes a Neandertal, si está diciendo que la Guardia Civil no hace informes fiables, que hay una policía patriótica, corrupta y golpista, claro, para tapar los delitos. Lo dice sin nombres ni apellidos y tal, y se queda tan fresco. Bueno, es una provocación. ¿Qué es lo que busca? Unificar a la Guardia Civil y a la policía en un solo cuerpo, absolutamente politizado y dirigido por sus marlascos, y por supuesto al ejército tenerlo bajo la bota. ¿Qué es lo que sucedió con el 23F? Pues que hay idiotas que es que no leen los artículos ni saben. Están llamando al golpe. No, hombre, no, te estoy diciendo que este gobierno, como el de Venezuela, que lo hace todas las semanas, dice que la oposición, porque este gobierno lleva 2 semanas diciendo que la oposición alienta un golpe de Estado. O sea, no lo digo yo, lo dice este gobierno. Pero llega el merluzo de turno y dice, estos de Libertad Digital llaman al golpe de Estado. No, hombre, no. Si los que hablan del golpe de Estado son los maduros y los podridos del gobierno. Los amigos de la Delci y los amigos de Jorge Rodríguez, hermano de la Delci, que son los 2 superministros del Zascandiles, el primate heredero del Gorila Rojo. Hombre, yo entiendo que se aprueben o se critiquen los artículos, pero hombre, antes hay que leerlos, que menos, ¿no? Bueno, mucho pedir para semejantes lerdos. Vamos a una pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo está calentando ya el Sporting de Gijón?
Sí, sí, ya empieza ahora ya de nuevo la liga. O sea, sí.
¿Cuál es vuestro proyecto, vuestro propósito? Aparte de ganarle al Oviedo, claro.
Pues hombre, mantenerse. Ayer se cumplió 5 años del último ascenso, pero bueno, eso yo lo veo bastante complicado.
Ascenso, dice.
Sí, sí, no, eso lo veo muy complicado. Eso ya de cara al próximo año.
Has pintado la soga en casa del ahorcado. Sí.
Con mantenernos. Bueno,
¿cómo está el tráfico en los Madrid?
Pues estamos de estreno, Madrid. Estamos de estreno porque empezamos la fase 2 y eso se está notando el tráfico porque hay los accesos a la capital está siendo más denso respecto a la fase 1, con lo cual más coches están entrando, la circulación es más densa en estos momentos y no tan fluida. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. DGT, buenos días.
Buenos días. A esta hora, tráfico lento de entrada a Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Torrejón de la Calzada. Además, pendientes de varios vehículos averiados en Toledo, en la A5, en Talavera de la Reina, sentido Madrid, y otro en la A42, ya en la capital castellano-manchega, en sentido a Ciudad Real. También otro vehículo averiado dificulta en Sevilla la ronda S30 en Puente del Centenario hacia la A49. Recordamos que ya hay territorios que se encuentran en fase 2, por lo que pueden desplazarse dentro de cada provincia, y otros que se encuentran en fase 3, es decir, que pueden circular entre provincias, pero siempre dentro de la misma comunidad.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández, y entre el hombre de los tiempos remotos que aparece de la cima de los huesos, o sea, Sánchez, y luego Mr. Bean, que en hábito de zapatero, aunque yo cada día los distingo menos, en lugar de Johnny English Return, o Is Back, o Coming Back, o como se llame ahora, es que es zapatero, que lleva, no sé, yo creo que dentro lleva algo. Nunca ha tenido mucho en la cabeza, pero antes sonreía y esas cosas, y engañaba a quien se dejaba engañar. Ista, zapatero feminista, ¿se acuerdan? Bueno. Pero entre eso y la vuelta de Zapatero llamando prácticamente a la guerra mundial contra Estados Unidos, Desconozco si es por el negro que mata a un blanco en Minneapolis, por los negros muertos por los blancos muertos en la guerra civil contra la esclavitud. Lo desconozco y creo que él también. Pero ya le llaman esbirro de las dictaduras, de las narcodictaduras americanas, y se quedan cortos. Da miedo. O sea, lo ves hablando en su casa y realmente es una cosa de frenopático. Pero hay otros, tiene más peligro el actual inquilino de la Moncloa, hijo político legítimo de Zapatero y sus memeces. Vamos, Silvia, con lo que presume ahora del ingreso mínimo vital. Lleva 2 meses, 3 en muchos casos, sin pagar los ERTES, pero ya presume, creo, de lo que va a pagar.
Sí, ¿qué tal, Federico? Muy buenos días. Pues efectivamente, Pedro Sánchez presume de que millones de personas se han interesado por el ingreso mínimo vital. El presidente del Gobierno saca pecho y afirma que 255.000 personas cobrarán la paga vital antes del 26 de junio. Lo decía ayer en la rueda de prensa semanal.
Solo en una semana, solo en esta semana que llevamos desde la aprobación del ingreso mínimo vital, en la página web dedicada al ingreso mínimo vital se han recibido 21 millones de visitas. 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3 millones y medio de simulaciones de las prestaciones.
Pues como sea el mismo registro que el de las manifestaciones del 8M, o como sea el mismo registro que el conteo de muertos, que de pronto para, 37 dan las comunidades autónomas, uno el Zascandil Simón. O sea que, a ver si confunde millones con miles. Porque claro, este tampoco, recuerden que su tesis de economía se la hicieron en una granja, y no sé si decir negros, pero es lo que se dice, al que copia algo para otros, el que hace el trabajo sucio de otros. Pero si le han escrito hasta sus memorias personales, Irene Lozano, pero si le faltó firmarlas a ella, y la firma él. Bueno, pero su predecesor Zapatero se ha unido. Y entonces, ahora, no sé, lo mismo iba con una careta de Anonymous en esa manifestación ilegal que perpetraron ayer en Madrid, pero que al parecer no le preocupa en absoluto a Franco y Pardo, que es el que, como sigue adelante la investigación de la jueza Medel, acabará naturalmente en la trena, que sería su sitio. Pero ojo. Ojo a lo que dice el gran ZP.
Miles de personas incumpliendo la distancia de seguridad han protestado en Madrid por la muerte del afroamericano George Floyd en Estados Unidos. La delegación del gobierno solo había autorizado la presencia de 200 personas, una cifra que se superó con creces. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero pide llevar a Estados Unidos a una situación imposible con el apoyo de China.
Yo quiero recordar que es muy importante que la izquierda latinoamericana y que Latinoamérica haga un diálogo con China para recuperar un orden multilateral, instituciones como Naciones Unidas, como la ONS, como el FMI, con más poder, con más potencia, con más gobernanza real. Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible.
¿Qué es una situación imposible? Zapatero, el majadero, que cobra sueldo nuestro, aparte de lo que esté trincando del narcorrégimen bolivariano, que es a lo que se dedica a defender, en el Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla sucede al Foro de Sao Paulo, que es el que ha sucedido a la Tercera Internacional, que se creó al año siguiente del hundimiento del Muro de Berlín. Hace implosión la Unión Soviética y entonces Fidel Castro y los narcotraficantes venezolanos, las FARC, etcétera, crean el Foro de Sao Paulo con los distinguidos y corruptos dirigentes de la izquierda latinoamericana, aunque no hable latín, Lula da Silva, Dilma Rousseff y otros delincuentes que están en la cárcel por el caso Odebrecht. Este está, o sea, España, como parte del tercer mundo comunista, está ahí representada por Mr. Bean. Bueno, pero mientras tanto, en América, claro, ya lo conocen y lo odian. O sea, pero es una cosa, ya es que no lo pueden ni ver. Bueno, si ven ustedes el vídeo, de verdad, después de lo de los polis y los manifestantes bailando la Macarena contra el racismo, yo creo que es lo más fuerte que he visto este fin de semana. Mírenlo y, no sé, llamen al cotolengo. Pero ya digo que en la Organización de Estados Americanos, que es una organización multilateral, miren las cosas que dicen de Zapatero.
Luis Almagro, el presidente de la OEA, tilda a Rodríguez Zapatero de esbirro de la dictadura. La pandemia en América sitúa a Brasil como el país con más afectados. El régimen chavista, mientras tanto, oculta las cifras y aprovecha la circunstancia para continuar con los juicios y los encarcelamientos de miembros de la oposición. Almagro cree que Maduro está tratando de ganar tiempo con la pandemia y le acusa de falsear los datos de infectados y muertos.
Zapatero no tenía ningún sentido explicárselo, porque Zapatero malintencionadamente, obviamente, era esbirro de la dictadura. O sea, esto es la realidad que tenemos hoy. Estos crímenes del régimen no pueden quedar impunes también. O sea, tenemos que pensar en responsabilidad de proteger, tenemos que pensar en todos los instrumentos del derecho internacional.
Ojalá pida la extradición a algún país y se lo lleven de una vez, porque el tío habla al mundo declarando la guerra a Estados Unidos desde algún lugar de Madrid, desde su pisazo de los que tiene, claro. Porque no hay como ser comunista para hacerse rico, es una cosa fantástica. Pero este fin de semana hemos asistido también a una catarata de injurias de la gentuza de Podemos contra el rey, porque el rey recordó a los hermanos de Venezuela que se calcula entre 4 y 6 millones de personas. Y andan por ahí balduendas. Es la mayor catástrofe, la mayor migración forzosa o forzada de la historia del continente, de América. Y si se quiere que este partido y haya del sur y del norte, de los dos. Nunca ha habido una migración como la de los millones que huyen del comunismo podemita o bolivariano. Bueno, pues el rey recordó a esos venezolanos, hay muchos en España, pero en fin, más que quisieran estar, que huyen pues para sobrevivir. ¡Buah! ¿Cómo se han puesto la gentuza de Podemos? Que no tenía nada que ver con Venezuela, ¿no? Si llega a tener que ver. Pero en ese gobierno se van a producir bajas. Parece que sale el astronauta, o sea que podría entrar Monedero. Total, yo creo que no se notaría la diferencia.
Pedro Sánchez podría reestructurar el gobierno en las próximas semanas aprovechando las posibles marchas de Arantxa González Laya y Pedro Duque. El presidente ha abierto la puerta a ambos a ocupar puestos en la Organización Mundial del Comercio y la Agencia Espacial Europea. En los últimos días ha respaldado públicamente a Salvador Illa, otro de los candidatos a abandonar el Ejecutivo. Escuchamos a Sánchez.
Las candidaturas del señor Duque, el ministro de Ciencia, a la Agencia Europea, a la Agencia Espacial Europea, y también de la ministra de Asuntos Exteriores a la Organización Mundial del Comercio, bueno, yo creo que siempre es un orgullo que haya candidatos y candidatas tan cualificados del Gobierno de España para puestos tan importantes, de tanta relevancia internacional.
Este hombre, al que llamarle necio es alabarle, o sea, dice que es un orgullo, pero si los candidatos se proponen ellos. Hombre, si dijera, no, es que Estados Unidos, la Unión Europea, no sé, la Luna, eligen al astronauta español para un alto cargo. No, hombre, no, que España va a proponer al astronauta que tiene la señora con el lavadero en Malta, donde, por cierto, tiene su exilio fiscal o su despacho mirífico uno de los contratistas de ella. Pues un chino de Zaragoza que resulta que dice, no, es que compramos a China. ¿Qué China? Un tío del PSOE de Zaragoza que tiene el domicilio fiscal en Malta, donde, oh, sorpresa, regenta aquel casino la señora de Duque. Estas sorpresas que da la vida, pero que nunca son sorprendentes. Tampoco es sorprendente, aunque ya reconozco que cada día lo intenta, porque es que Pablo Lenin, como quiere salir en la tele a toda costa y hacerse notar a toda costa y le encanta provocar y el día menos pensado se hará de femen o hará su señora o algo parecido, pues sinceramente yo no lo esperaba. O sea, una persona que acaba de ser condenada a 19 meses de cárcel por agresión e insultos feroces a una mujer policía, yo pensé que no podría ser portavoz de un partido. Hombre, sí, la cazcarriosa, la guardentosa, la señora esta que hundió la economía andaluza después de haber hundido la sanidad, pues no es que sea una portavoz muy elocuente. Pero, hombre, que se sepa La señora Montero todavía no ha llamado puta hija de puta. Tu hijo debería pegarte un tiro en la cabeza a una policía. Todavía hay... Iba a decir, todavía hay diferencia. No hay diferencia. O sea, porque Podemos está en el gobierno y el portavoz de Podemos es Isa Serra. Palabra.
La condenada por agredir a la policía Isa Serra será la nueva portavoz del Consejo Ciudadano de Podemos. El Partido Morado la asciende a pesar de haber sido condenada a 19 años de cárcel e inhabilitación por insultar y agredir a una policía. El separatista Jaume Asens será el presidente del grupo en el Congreso de los Diputados.
La Fiscalía rebaja la acusación contra el mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero. Según ha podido saber, Libertad Digital pasará de exigir rebelión a sedición o desobediencia. Las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal se anunciarán esta semana. Las nuevas propuestas de condena ni siquiera implican prisión.
Todavía le darán la muñeca chochona en la tómbola. O sea, el nivel de corrupción de la señora Delgado, bueno, es la ninfa de las cloacas, si es que la hemos oído. Si es que la hemos oído. Cuando hablaban las cloacas, esos que dicen ahora la policía patriótica, no. La policía patriótica es las cloacas de Garzón, de doña Dolores Delgado, del Gordo, de Haag, de Pillarejo, de vuestra policía corrupta. ¿O no estaba allí la ninfa de las cloacas diciendo información vaginal, éxito asegurado? Marlaska, puedo decirlo, le decía al amo, y el amo, o sea, Balta, decía, pues, que tiene la vocecita que tiene. Y entonces ella decía, Marlaska es maricón. Esta es Dolores Delgado. Y andan presumiendo de feminismo y de lucha contra la corrupción. Pero si la corrupción se sienta en el Consejo de Ministros. Pero si la ministra de Justicia, en pago por una sentencia manipulada, corrompida hasta el tuétano, dicho por la propia justicia, ha sido esta, que ahora es fiscal general del Estado, reprobada 3 veces como ministra de Justicia. En fin, vámonos con la Caixa, como siempre, a la economía.
Es la mañana, es radio.